Terminó.
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene.
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Septiembre con shows internacionales en Vivo Club. Recibimos a Scott Henderson. El célebre guitarrista se presenta junto a Alan Hertz y Román Lavey los días 17, 18 y 19. Viernes 20 y sábado 21 llega Cyrus Chestnut, uno de los más reconocidos pianistas de la escena neoyorquina. Se presenta junto al trompetista Mariano Lodiácono como anfitrión en formato de dúo y quinteto. Ubicado en pleno casco histórico, somos el Club de Música de Buenos Aires. Vivo Club, Moreno 364. Compra tus entradas a través de www.vivoclub.com.ar o por boletería.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz. Somos AM 750. Somos tu radio. 750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Caras y Caretas con mucha gente que ha entrado, acaso por equivocación. Saludemos en primer lugar a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Ovacionemos desmesuradamente a Gillespie. Hoy hablaremos sobre el mago Jean Robert Houdin. A mediados del siglo XIX, el último apellido de este muchacho es Houdin.
Houdini.
Como es... Houdini, pero Houdin.
Ah.
Y en realidad es el primero y verdadero.
Ah.
Porque el otro, Houdini, sí, le tomó el apellido como un homenaje. Pero ya vamos a ver que Houdin tampoco era el verdadero apellido de este señor. A mediados del siglo XIX nos ubicamos. Había un montón de ilusionistas profesionales que llenaban teatros, sorprendían a multitudes. Y el más maravilloso de estos primeros magos, de prestidigitadores, de salón, fue el francés Jean Robert Houdin, a quien Harry Houdini le afanó el nombre. Atención, es incorrecto referirse a este muchacho como Houdin. El apellido Robert Houdin enterito no era de él. Él se llamaba Robert, Jean Robert. Se casó con Mademoiselle Houdin.
Ah.
Y bajo un permiso especial del gobierno francés, le fue permitido utilizar el apellido de su esposa después del suyo. Por lo tanto, el apellido que tomó el gran Houdin fue el apellido de la compañera de Jean Robert, a quien involuntariamente homenajeó, creyendo que homenajeaba al marido, mirá vos. Bueno, este muchacho, Robert, es considerado el padre de la magia moderna. Antes de su nacimiento, los ilusionistas realizaban sus actos en mercados y ferias, pero Robert Houdin empezó a actuar en teatros. También se mostró con ropa formal y elegante. Fue un ilusionista capaz de cortarle, por ejemplo, la cabeza a un ñato y el tipo salía corriendo decapitado por el escenario, mientras el público quedaba ahí perplejo o se desmayaba, ¿no? Pero vayamos desde el comienzo. Nació en Blois, en Francia, 6 de diciembre de 1805. El viejo era relojero y quería que este muchacho fuera abogado, pero él quería ser relojero como su papá. Y un poco obligado, cursó estudios superiores en la Universidad de Orleans. Parece que su caligrafía era excelente y el padre consiguió un trabajo como empleado en la oficina de un abogado. Pero no hubo caso. En lugar de estudiar Derecho, Houdin jugaba con aparatos mecánicos todo el tiempo. Su empleador lo envió de vuelta a la casa con el viejo. Le dijeron que era más adecuado como relojero que como abogado. Bueno, su gusto por la magia comenzó casi por accidente. Allá por 1825 se compró 2 tomos de un tratado de relojería. Y cuando llegó a la casa y abrió el envoltorio, lo que apareció ante sus ojos fueron 2 tomos, pero de magia. No los devolvió y empezó a leerlos y a practicar muy entusiasmado. Jean Houdin comenzó a tomar lecciones con un mago aficionado local, que era también podólogo, pedicuro. Está muy bien que un mago sea también pedicuro, como Piedrahíta.
Sí, en verdad está bien que un pedicuro sea mago.
Claro, ¿no? Piedrahíta es pedicuro en realidad.
Sí.
A mí me limó los callos,
sí,
que me lo dejó en los pies,
sí,
y usted, mire, páseme la mano.
No, señor, por
favor. No, pásemela.
No, continúe con el mejor. No
quiere colaborar con el programa. Bueno, empezó a tomar lecciones con un mago aficionado que era también podólogo. Este señor era experto en juegos de manos, y le enseñó a Juan Eugenio cómo hacer malabarismos para mejorar su coordinación mano-ojo.
Ah,
bueno, sí. En una fiesta conoció a la hija de un relojero, que era Monsieur Jacques Houdin, y esta chica también provenía del Blois. El nombre de la muchacha, que era hermosa, era Josefa Houdin. Se enamoraron y en su primer encuentro se casaron.
Sí. ¿En su primer encuentro?
Acá dice así. Ah, no. Se enamoraron en su primer encuentro.
Ah.
Ah, y se casaron el 8 de julio de 1830, o sea, 10 años después, a lo mejor. Bueno, y entonces nuestro amigo, el Jean Valjean, amplió su apellido. En aquella etapa, su vida estuvo entre la magia y los relojes, como un promedio entre dos profesiones. Hacía construyendo autómatas. Entre sus figuras mecánicas había un pájaro cantor, un bailarín en una cuerda floja y otro que dibujaba y escribía.
Sí. No.
Fue aprendiz del mago de Grisi, más conocido como Torrini, y en París, en un negocio de la calle Richelieu, que era propiedad de un tal Perrujol, se reunía con algunos magos, y ahí estaba el famoso aristócrata Jules de Robert, que fue el que acuñó el término prestidigitación para los trucos de dedos rápidos. Bueno, el amigo Houdin empezó con presentaciones muy exitosas. Abandonó el trabajo relojero, se dedicó a ser ilusionista. En los primeros tiempos pasaba lo siguiente: lo perseguían por brujería. Así que cada tanto iba en cana. Y allí, en la cana, no le quedaba otra alternativa que revelar los trucos,
claro,
a las autoridades para certificar que no era brujo, sino que eran unos trucos. Y esto producía dos cosas: la obligación de innovar constantemente con trucos nuevos, claro. Pero empezaron a aparecer también policías magos que conocían los secretos de Robert Houdin y competían con él.
Claro, o sea, los magos son o pedicuros o policías.
Claro, sí, así es. Piedrita es policía también, policía de la secreta.
Sí.
Bien, en 1845 logró comprar, gracias a la ayuda de un amigo, un pequeño teatro. Allí pudo presentar la primera de sus soirées fantastiques, ¿no? Noches fantásticas, donde daba sus primeras muestras de ilusionismo. El teatro en realidad era un conjunto de habitaciones sobre los arcos ahí alrededor de los jardines del Palais Royal. Todavía un montón de negocios pequeños allí. Ningún crítico cubrió este debut. Y en su memoria dijo que el espectáculo había sido un desastre. Sufrió miedo escénico y el miedo lo hizo hablar demasiado rápido y en tono monótono. Y dijo que no sabía lo que estaba haciendo o diciendo. Después del primer show cerró el teatro con la intención de que fuera para siempre este cierre, pero le preguntó un amigo y el amigo le dijo que hacía bien en cerrar el teatro porque el espectáculo era una porquería. Y Robert Houdin, molesto por las críticas del amigo, utilizó este insulto para recuperar su coraje. Reabrió el teatro y sus noches fantásticas y le empezó a ir mejor. En cada actuación comenzó a recibir el reconocimiento de la crítica. Algunas revistas dijeron que sus maravillas mecánicas y su magia artística eran incomparables. Robert Houdin sorprendió a muchos con lecturas mentales. Te leía la mente, te leía. Como Rolón te hace eso.
No, psicólogo.
De la mano. Uno de los números más famosos era la doble vista. Le vendaba los ojos de uno de sus asistentes, casi siempre de alguno de sus hijos, ¿no? Y a través de un vínculo mental con su padre, el muchacho describía a la perfección el objeto que, por supuesto, no era conocido por él y que había sido entregado por el público. Eso lo hacíamos con reloj. Bien. El pequeño teatro de Robert Houdin se convirtió en una meca para los entusiastas de la magia. Y el público se quejó porque era muy chico el teatro. Y le pedían a Houdin que hiciera agrandar el teatro mágicamente.
No, ¿cómo?
Y bueno, ya que era mago. Pero tenía mucho éxito. Incluso el rey Luis Felipe compró todas las entradas del teatro para una función privada, quería ver. Bueno. Llegó 1848, una revolución depuso a este rey, Luis Felipe. La revolución cerró todos los teatros de París. Houdin se fue a Londres. Hizo su debut inglés en el Teatro St. James. Presentó su programa tres veces a la semana. Para su consternación, descubrió que el mago Comparse Hermann no solo se estaba promoviendo a sí mismo como el mejor prestidigitador de Francia, sino que también estaba usando versiones piratas de trucos inventados por él. Y era vigilante, ¿qué le dijo?
Claro.
Bueno, en aquel mundo se traficaban, como hoy también, los secretos de los trucos. Parece que los inventos de Robert Jurin fueron pirateados por su mecánico de confianza, Legrand, el ayudante del que le ayudaba a hacer los autómatas, todo eso.
El taller, cuando
armaban. Sí, mirá vos, le vendió las ilusiones a otro. Bueno, lo arrestaron a Legrand. Muchas de esas ilusiones cayeron en manos de sus competidores. No se sabe si Hermann o los demás compraron las ilusiones directamente de Legrand o de otra fuente. Pero, bueno, era una muestra de deslealtad. Pero a pesar de esto, Robert Jurin hizo una actuación para la reina Victoria. Después de una gira de 3 meses por Inglaterra, regresó a París y reabrió el teatro, se convirtió en una atracción permanente. Allá por los 48 años se retiró de las actuaciones públicas, se dedicó a invenciones con la electricidad. Dice que su casa estaba completamente operada por electricidad antes que la de Edison, que la casa de Edison.
Sí.
Pero pasó algo que lo convocó a seguir con sus trucos. Se lo llamó la misión mágica, que era en realidad un pedido del gobierno francés para sus aspiraciones coloniales. Primero, en 1856, el emperador Napoleón III le pidió que pacificara a las tribus rebeldes en la Argelia francesa. ¿Cómo? Con trucos de magia. Parece que las tribus eran levantadas en su fervor por unos magos que hacían unos prodigios, y entonces los ñatos decían: uy, mirá la magia que hace este, voy a luchar contra Francia. Y entonces lo mandaron a que él hiciera trucos mejores. El Segundo Imperio Francés envió a Robert Jurin a Argelia esperando que pudiese llevar a cabo trucos más impresionantes para reencauzar el entusiasmo de los rebeldes. Y allá fue. Y efectivamente, comenzó con un espectáculo informal en el teatro Bab Azzoun, en Argel, donde se presentaba 2 veces por semana. Realizó un famoso truco para probar que los prodigios franceses eran más fuertes. Había una caja vacía con fondo de acero. Liviana, cualquiera era capaz de levantarla. Pero él puso un electroimán abajo y entonces ya no la podía levantar nadie. Y cuando él lo desactivaba, lo levantaba cualquiera. Iba un chico, por ejemplo, un niño, y la levantaba.
Sí.
Y después venía el hombre más forzudo de la ciudad, y entonces le activaba el imán y el tipo no la podía levantar. Bueno, y así probó su poder, que podía incluso anular la fuerza del guerrero más fuerte. Así que, poco después descubrió que, siguió haciéndolo. Finalmente, Jurin fue invitado a la casa del jefe de una tribu del desierto, Bou Alem. Y allí, Robert Jurin fue desafiado a hacer un truco especial. Él invitó a uno de los jefes rebeldes a que le disparara con una bala marcada, un revólver, dispáreme. Y él agarró la bala entre sus dientes.
¿Esto es verdad?
Es mago.
Es un truco, señor Piedraíta lo hace.
Bueno.
Los jefes entonces, pasmados, le dieron un certificado que simbolizaba su lealtad a Francia. Y con ese pergamino, Robert Jurin regresó a Francia con la misión cumplida. Después hizo su última presentación pública en el Gran Teatro de Marsella, escribió varios libros sobre el arte de la magia y vivió felizmente jubilado durante unos 15 años hasta que llegó la guerra franco-prusiana y su hijo murió en la batalla de Worth. Y poco después murió
al año siguiente, en realidad, porque esto fue en 1870, la guerra franco-prusiana, y Houdin murió en junio de 1871. Su casa en Blois está abierta al público como museo y como teatro. Escribió una autobiografía, Confidencias de un prestidigitador.
¿Y cuenta ahí, los trucos ahí?
Y ahí afanamos todo esto. Houdin, el otro, Houdini, cuando todavía se llamaba Weiss, leyó este libro, Confidencias de un prestidigitador, y fue entonces que tomó su nombre. Pero más tarde se desengañó, y en 1908, mucho después, escribió un libro que se llamó Desenmascarando a Robert Houdin. En diciembre de 1852, el teatrito ese que tenía ahí en el Palais Royal, se mudó ahí al Boulevard de los Italianos, y en ese teatro, el que compró después ese teatro fue Georges Méliès, ¿se acuerda el de Un viaje a la luna, el cineasta? Aquel cineasta donde la luna aparece, que en realidad era mago, el tipo aquel también era mago, y los trucos que hacía
con la película eran de mago.
Tiene un ingenio propio de los magos, ¿no? Y ahí es una de las primeras películas animadas, Un viaje a la luna, donde el cohete aparece en el ojo de la luna. Bien. Aquí termina esta historia del primer.
Del original.
Houdin.
Sí.
Este era Houdin, y el otro era Houdini. Y creemos que el verdadero es el segundo.
No, sí, damos por cierto eso. Bueno, hasta no recién creíamos eso.
Yo también, pero...
Ahora yo voy a ir a contar historias de este tipo diciendo, porque usted, como buen estúpido, ¿qué es? Voy a decir.
No, ¿por qué agrega eso?
A mí me gusta así descalificar a mis interlocutores.
Pero usted también era un estúpido hasta recién.
Sí, pero yo no se lo voy a decir al tipo. Yo voy a decir que yo lo sabía desde siempre. Bueno, el caso es que, hablando del cineasta este del viaje a la luna, vamos a escuchar entonces Luna de Arrabal, la versión de Hugo
tiene que
del
ver,
Carril.
¿Cómo?
Y la luna, señor.
Que nos acompaña siempre, además, en momentos inaugurales. Así que vamos a escuchar a Hugo del Carril.
Muchachos, hoy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de Arrabal no se acompaña por las calles como ayer. En medianoche ella duerme en su balcón, en Torellano me espera que llegue. Un porque miedo ya pasó, yo quiero el ser sentimental, la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces al oír la introducción, el valsecito frío y pasional, dormida su belleza angelical, nombrándome despertará. Su pecho de emoción ha de latir, su confío pero azul se vestirá, y se pondrá la noche sus caras embrujadas, y tú mi dulce amada temblará. Muchachos, vamos, que la luna quiere oír la serenata pintoresca de Arrabal. La noche tibia duerme el barrio y es así, el cielo lleno de estrellitas de cristal. Pero pronto que es tan bello saludar a la novia que duerme inocente, Los dedos en el día pasar con un alegro arrancarán. Y entonces mi alma subirá a su balcón. Y entonces al oír la introducción, el valsecito curioso y pasional, dormirá su belleza angelical, nombrándome despertará. Su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche, sus alas embrujadas, y tú, mi dulce amada, contemplará.
Era Hugo del Carril, en La Venganza Será Terrible, Luna de Arrabal.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud.
Lo esencial, hecho radio.
Somos AM 750.
750.
Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me puse de novio.
Ah, qué bueno, era hora.
Es un informe para los primeros tiempos de la relación. Los primeros 3 meses.
Lo más lindo, es lo
claro,
más lindo.
Claro, si uno llega, ¿no?
Sí.
¿Cómo debo comportarme en los primeros meses de la relación de novios, no? Sí. Me da tanta ternura.
Y bueno, ¿por qué?
Que casi no puedo continuar. Bueno, primero, son consejos, ¿no? Atención.
Sí. A ver.
Expresa tus expectativas.
Ya,
yo lo primero que hago cuando conozco una mina, le expreso mis expectativas.
¿Y cuáles son tus expectativas?
Son estas, estas y aquellas.
Ah, bueno.
Le digo tranquilamente.
Me parece que ya hay sin poner algo.
Dice, esto puede aplicarse en especial a las mujeres.
¿Qué cosa?
Que a menudo esto.
No, señor. Por favor.
Quienes a menudo suelen tener más dificultades para dar el primer paso. Entonces,
La mujer es...
Le plantea, yo quiero esto y esto y aquello.
Porque las mujeres siempre tienen la sospecha de que el hombre es una especie de picaflor. Que entonces, si el hombre dice, mis expectativas son las siguientes, matrimonio, 2 hijos,
no, claro, no, no,
un chalet en Villavoy, que tiene que tener 2 plantas.
Pero si es la primera
semana.
Porque
a mí no me gusta estar durmiendo y que venga a visitar,
claro,
y yo esté ahí apolillando y se escuchan los ronquidos.
Esta relación tiene fines serios desde comienzo. Claro.
Usted ya el primer día que la conoce a la mina, sí, en un bailongo, por ejemplo.
Sí, sí.
Y le dice al oído...
Ya bailando, en la pista de baile.
Y le dice, mis expectativas son las siguientes.
Esto, matrimonio, 2 hijos y una casa.
Una casa, un chalet.
Y un chalet.
Específicamente un chalet.
Bueno, pero me parece un poco apresurado.
Bueno,
todo.
Pero esto le da seguridad.
Claro, y también tienes que tener en cuenta los deseos del otro.
Sí.
Claro. ¿Tiene otro la mina?
No, de la otra.
¿Qué quiere decir?
De ella, del prójimo. De ella. Porque esto es unisex.
Ella de repente dice, para mí es matrimonio serio, 1 hijo y departamento.
Y van todo tan ligado. Claro.
Y por ahí sí tiene 2 hijos, pero departamento.
Bueno,
sí. ¿Entiende?
Bueno, después, escucha y observa atentamente.
Sí.
Pregunta si algo te interesa de la otra persona. Por ejemplo, ¿todo eso es suyo?
Bueno, no.
¿Cómo va a preguntar eso?
Ah, bueno. Investiga a fondo sus características particulares y hábitos. Por ejemplo, le pregunta, ¿te gusta el teatro en general o
en
solo la en
particular? No, a mí me gusta el teatro en general.
A mí, en cambio, me gusta la comedia musical.
Ah, bueno.
Yo voy siempre a ver las comedias.
Los Miserables.
Los Miserables, ya la vi 100 veces, sí. Los Miserables.
¿100 veces Los Miserables?
Sí, no hay manera de evitar ver Los Miserables.
En todos lados está.
¿Eres de los que prefieren vacaciones en la playa o eres más bien de montaña?
A mí me gusta montaña.
Ah, a mí me llaman el hombre montaña.
Ah, bueno.
Si mi corazón no me engaña.
Pero yo soy la loca de la playa.
Ah, sí.
Sí, ya veo el color bronceado que tenés.
Sí, 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 yo tomo sol.
Debes estar horas al sol.
20 horas seguidas. Sí.
Acá dice, conocer al máximo al otro es una de las claves del éxito. Acá dice otra vez que tiene otro.
No, de otra persona.
Yo estoy empezando a sospechar.
No, no.
Tanto el otro. Hablar de todo.
Sí.
Ah, bueno. Sí.
Lo que pasa es que yo no aconsejaría determinados temas espinosos en los primeros días.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Religión, política.
Pero bueno, ¿qué va a hablar entonces? De
otras cosas.
No hay que hablar de las relaciones anteriores.
Ah, acá dice, si crees que hay un tema de conversación inapropiado, díselo. O sea, mira, a mí no me gusta que hables de tus otras relaciones.
Bueno.
Y más que me muestre fotos o me des detalles.
Claro, pues está bien.
Bueno, y a mí no me gusta tu aliento.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver con la conversación. Ella.
Bueno, sí, bueno. Pero
o sí, realmente.
Sí, porque empieza...
una cosa trae la otra. Sí.
Claro, empieza a hablar de halitosis y placa bacteriana.
Bueno.
Como tema.
Con el tiempo hay que esperar, con el tiempo surgirán las situaciones y la confianza para abrirse.
Sí, eso es lo que hay.
Para abrirse al otro.
Bueno, está bien, por favor.
Pero eso con el tiempo,
sí.
De a poco.
Sí, no te abras todavía.
No.
Es todo.
A medida que se van conociendo.
Claro, usted cae todos los días, se abre un poquito más.
No, güey.
Hasta que al final, cuando llevan 20 años de casado,
sí, bueno.
Y usted ya está abierto de par en par.
Bueno, pero por eso, las relaciones, ¿qué pasa? Van sedimentando, como
claro.
los periodos de mesozoico, paleozoico, la era geológica.
Claro.
Todo eso,
por eso, no es bueno que todo lo malo pase entrada.
Cámbrico, claro. Silúrico, devónico, carbonífero y pérmico.
Bueno, claro, le va, va sedimentando. Y queda lo anterior, queda.
Claro.
Hay pistas de eso.
Sí, sí.
Lejana.
Después, no seas insistente. Eso le puede decir la mira
eso
el día que se conoce.
Eso sí.
Por ejemplo, usted empieza a... No sea insistente, no sea insistente.
Bueno, no.
No es no.
Dice, claro, señor.
Sobre todo.
¿Qué?
¿Qué?
No, sobre todo al principio.
Claro.
Claro.
Es habitual caer en el deseo constante de hablar... O de saber qué hace el otro, o dónde está.
Sí.
¿Dónde está?
No me gusta que me invadas.
Claro, y que manden mensaje de WhatsApp. Claro.
¿Dónde está?
¿Dónde está? ¿Con quién está?
Bueno, pero espera.
¿Por qué me sale en línea, Y sin embargo, no estás hablando conmigo, Estás en un chat con otro.
No, bueno, no está en línea porque el teléfono se está cargando en este momento.
Bueno.
¿Y dice en línea cuando se carga?
No. Dice niña cuando está hablando con alguien.
Bueno.
Si usted ve que no le reciben su mensaje.
Claro.
Y está en línea, clavado que está en línea con otro.
No, porque...
Ya van tres veces que apareció otro acá.
No,
porque
no.
Estaba cambiando el fondo de pantalla.
Ay, bueno. No sea negativo a... No sea negative.
Claro, sea negativo, negativo, sí.
Si la otra persona reacciona de una manera que no esperabas.
Sí.
Por ejemplo... una patada en las canillas.
No.
No te precipites en pensar que la cosa va mal.
Sí, eso es verdad.
Claro. Comenta la situación de manera amigable. ¿Cómo me vas a pegar una patada en la canilla?
No. Otra situación. Pero,
supongamos que usted quiere salir una noche y ella dice, esta noche no quiero salir. Por algo de ella.
Bueno, para mí no
se tiene que
mal, entonces.
No, bueno.
Que poner
pero
dramático.
Acá estamos en un punto clave.
Y coméntaselo y dile cómo te ha molestado.
Bueno,
y me molestó mucho que no quisiera
puedo.
Salir la otra noche conmigo.
Es que no tenía ganas, trabajé
bueno,
hasta muy tarde.
Es un punto clave ver cómo se sortea la primera discusión.
¿Cómo se sortea? ¿En qué sentido?
Que le tocó a Bonadío, justo. Todas le tocan a Bonadío. ¿Qué se sortea?
No, señor,
bueno.
¿Cómo se atraviesa
bueno.
el primer conflicto de la pareja?
Sí.
Marca un hito de lo que serán...
Sí. A mí me importa un hito.
No.
Un hilo-hito. Marca lo que serán, una
sí.
pauta de lo que serán los futuros conflictos. Porque todas las parejas, vamos,
claro.
digámoslo de una vez por todas.
¿Qué?
todas las parejas tienen conflictos, peleas, problemas.
Sí, sí, pero no por este asunto, porque
por lo que fue,
a mí me molestó mucho que no quisiera salir conmigo.
Bueno, bueno, estaba cansada.
Y eso
no me importa.
No me respetás.
Bueno, ¿ves? Ya están acá los tópicos de futuras.
La base de una verdadera historia de amor consiste en saber hablar las cosas.
Sí.
Ah, sí. Si no, no hay amor que vaya. Por más que no te guste la mina o que vos no le gustes a ella, si saben hablar las cosas, chao, Romeo y Julieta.
Bueno.
Saber ceder.
Sí.
Saber ceder. Sí. Qué lindo era ese. Bueno, discúlpeme. Saber ceder. Saber encontrar soluciones que beneficien a los dos. Si no estás de acuerdo en algo, evita responder con un no categórico e intenta hacer una contrapropuesta. Por ejemplo, yo te invito a salir.
Hoy no quiero salir.
Salir?
Bueno, pero podemos salir el martes.
Y, pero podemos salir los dos, digamos. Claro.
Sí. Bueno, y el martes...
O yo salgo y ella no.
Sí. No, no, no. El martes, ella lo invitó a salir el martes.
Yo no puedo, yo soy el martes. Ya sabe, el martes yo tengo partido de pádel.
Ah, bueno. No, porque él tiene partido de pádel con los amigos.
Bueno, yo también, no hace muchísimo.
17 años que
60 años hace que jugamos al pádel.
Bueno. Antes de que el pádel existiera.
Sí.
Entonces el miércoles que viene.
Bueno. Mantén alejados a los ex. Ah, eso sí, es que ya le flí a los exnovios, a las exnovias. Evita, dice, hablar con tus exparejas, al menos al principio. ¿Y quién habla con las exparejas? ¿Usted habla?
Además, con todos.
Yo terminé fantástico con mis parejas y nos juntamos todos los lunes a tomar café.
Bueno, eso...
Usted porque está loco.
Me parece...
Mis exparejas, no, por algo son exparejas. Si no, sería...
Bueno, pero pareja. Puede quedar una amistad.
Claro, no, ¿qué amistad?
Quedó una buena relación. Yo como mi expareja, me voy de luna de miel todos los años.
Ajá. De luna de miel eso implica otras cosas.
Señor, me voy de luna de miel, tengo una buena relación.
Bueno, pero ya la mejor de las relaciones.
Mucho mejor que con la de la pareja actual. Quizá, dice, os llevéis muy bien, pero tu pareja no sabe qué relación habéis tenido y puede sentir que está compitiendo por ti.
Ah, sí. Sí. Eso es feo, ya cuando empieza así, ya se está...
¿Y qué es lo que hablan con tu expareja? ¿Hablan de mí?
No, ¿qué vamos a hablar
de
vos?
Ah, no.
No perdemos el tiempo en hablar de vos, Ricardo. No, hablamos de lo que vemos, de lo que... Recordamos lo que disfrutamos. Recordamos lo que disfrutamos.
Amigos y familias, durante los primeros tiempos conviene... poco amigo, poca familia,
y
todo.
Y porque se meten.
Y porque se te meten y porque le podés dar miedo.
Sí.
A tu nueva pareja. Y dice, este me va a tener todo el tiempo acá con la vieja.
¿Cuánto conviene blanquear?
No, ir de a poquito.
¿De a poquito? ¿Qué? ¿De pronto aparece con una novia?
De pronto aparece... blanquear ante sus padres.
En todo.
No,
en
para mí lo difícil es blanquear los padres ante la novia, no la novia ante los padres.
Claro, sí. No, pero en general, blanquear.
Usted tiene que pensar, ¿quién está más loco?
Sí.
Claro.
¿Mi viejo o mi novia?
Espera, déjeme pensar.
Entonces, usted tiene que saber a quién cuida de quién.
Claro.
No, pero ¿cuándo blanquear la situación? Por ejemplo, usted lo invita a un cumpleaños.
Sí, sí. Sí.
¿Va con ella o va solo? Recién empezó
¿un cumpleaños familiar?
No, de amigos.
De amigos.
Recién empezó la relación.
Mi novia va a ella sola porque no permite que yo conozca a sus amigos.
Bueno.
Para mí es porque ella no dice que...
No dice.
Que yo soy el novio.
Usted le da vergüenza.
Para mí está perfecto.
Para mantener a todos los demás en una situación de posibilidad.
No, señor.
Sí, usted...
Para mí está muy bien.
¿Qué?
Porque usted no es amigo de los amigos de ella.
No, sí, pero
los
no.
amigos de ella pero son esa, amigos de ella.
Esa es otra situación. Ella lo hace porque ella siente vergüenza
de
tener un novio así. Un novio que le da asco.
¿Cómo va a tener un novio que le da
asco? No la presenta.
Sí, por ahí, en el cine, vamos al cine y a la salida se adelanta.
¿Qué
como 20 metros, me saca de ventaja.
¿Por qué?
Para que no vean que estoy con ella.
A veces
se hace la que está apurada y me deja atrás, me deja.
Y llega a tomarse otro colectivo a veces.
Sí,
yo la vi también.
Pero entonces, ¿qué?
Se va rajando. pobre, se queda, él es amigo mío, y yo le digo.
Sí, bueno.
Le digo, Rubén, no, decir no te quiere tanto, Mabel.
Acá un asunto interesante. Intimidad y distancia.
Sí.
Encuentra el equilibrio ideal entre intimidad y distancia. La cercanía física es muy importante en una relación.
Sí, casi fundamental. Sí.
Bueno, escúcheme, ¿cómo no va a ser importante? Bueno. ¿Para qué me pongo de novio? Sí. Pero conviene no aislarse de otras relaciones sociales.
¿Sabes lo que es ideal? Mucha intimidad y mucha distancia.
Ah, claro, mucho de los...
Un día y un día.
Sí, bueno. No, es como en las relaciones...
Mucha intimidad y después desaparece un claro. año.
En las relaciones. Sí. Bueno... En su casa escuchan no, el programa, ¿no?
No, digo como teoría.
Ah, en general. Bueno, mire, le voy a hablar como sí. terapeuta de pareja.
Sí,
a ver. En todas las relaciones es importante poner los huevos en distintas canas.
Sí. Porque yo le digo siempre sí,
porque...
a mi marido, le digo, vamos, sí.
Por eso, si usted pone todo en una relación,
y
¿qué
sí,
sucede?
Es a fondo.
Las otras las va perdiendo.
Bueno,
entonces,
lógico.
Cada relación es como una canasta. Y entonces...
Y los huevos que vendrían a ser.
Y los huevos es la intención, la amistad, el amor, el cariño... Sí. Los distintos tipos no son todos los huevos iguales, por supuesto,
no.
Porque no son todas las canastas iguales,
claro.
Entonces hay claro. que ir repartiendo.
Todo me gustan sus metáforas.
Bueno, gracias.
Bueno, yo puedo parecer a la antigua, pero los huevos hay que ponerlos todos en la misma canasta.
No, bueno, me parece
no,
que
no hay que andar poniendo un poco en una canasta, un poco claro. en otra.
Después usted misma se ahoga.
Sí.
Se ahoga. De la...
¿Cómo se ahoga? Momento.
Es una relación.
Ahí no lo he entendido, doctor. La de los huevos en la cabeza, sí.
sí.
No, cuando se ahoga, ¿por qué se ahoga?
Porque es una relación asfixiante. Pone todo en la misma canasta. Sí,
claro. Tanto huevo.
Toda la relación, todas las expectativas. Llamémosle huevo
sí.
a la expectativa, llamémosle huevo al cariño, llamémosle
sí.
huevo a los proyectos,
bueno,
llamémosle
no.
huevo...
Bueno,
entonces,
ya tengo los proyectos por el piso.
Bueno, por eso le digo. Están todos puestos en un mismo lugar y esa relación,
sí.
bueno, se estanca y empieza a
pudrirse, como todo lo estancado.
Es un torniquete al corazón, se le
sí.
digo así.
Bueno, último consejo.
Bueno.
No te dejes llevar por la pasión del inicio.
¿Y cómo no se deja?
Uno al principio, el primer día, vio cómo está.
Sí, sí, sí.
¿Pero por qué no se deja llevar? Hay que dejarlo.
Para mí también, estoy de acuerdo que no.
¿Y qué dice? Bueno, listo, hasta acá.
Y dejar para otro día.
¿Pero cómo hace?
Deja algo para mañana.
Pero sí, está bien, pero usted deja para otro día. Pero, ¿dónde pone la raya?
Acá.
No, señor, ¿dónde lo pone? ¿Por qué? El límite no lo puede poner cualquiera.
Bueno.
Decir, ¿qué, ¿cómo dice? Bueno, listo.
Bueno, hasta acá está bien por hoy.
Bueno, me parece nada.
Seguimos mañana.
Quiere decir que no te comprometas llevado por la pasión.
Claro. Sí.
Por ejemplo, dice, un te quiero merece ser dicho cuando se siente de
verdad.
Si yo,
la primera noche dice te quiero.
No le digo te quiero
claro.
a nadie prácticamente.
Bueno, no a sí, nadie.
A casi nadie.
Pero es verdad que uno...
A muy pocas personas.
Y no, a nadie, porque prácticamente...
Una persona presa de la pasión...
Sí. Es capaz de hacer promesas.
Y sí, puede decir cualquier cosa.
No me quiero casar esta misma noche.
Sí. ¿Qué querés? Como sea, dos hijos, un chalé, listo,
sí.
ya está. Le dice, después el otro día dice, ¿para qué le habré dicho?
Sí, bueno.
Cada rato me llama y dice,
y
un chalé, dice, dos hijos, dice.
Todo a su
y le
tiempo.
Tengo que hacer decir que no estoy.
Bueno, no, todo a su tiempo, ya, es así, no hay que apurarse.
Dice, daos tiempo
¿vio?
Sí, para asimilar vuestros sentimientos y hablarle de ellos al otro.
Sí, sí.
Al otro que... cuando estéis realmente preparados,
claro,
que esté seguro. Un día a las 3 de
después
la mañana la llaman a mí, mira, ahora sí estoy seguro. Ah, dice la mina, pero ahora estoy con otro.
Claro, no, bueno, hace, no, hace bueno. 2 años que dejamos de salir.
Claro, bueno, pero...
Bueno.
Bueno, y así.
Bueno, pero es importante. Los primeros tiempos de una relación marcan... Es como una relación concentrada. Usted tiene un extracto de lo que va a ser sí. esa relación.
¿Y es usted cómo hace los primeros tiempos? ¿La ve todos los días, la mina?
Para mí tampoco.
¿Por qué no?
Porque es todo junto. Estamos hablando de administrar, de dosificar.
Pero a veces no hay tiempo. Mire, usted...
hizo... Claro, por ahí... usted que sabe si la relación va a durar una semana, ponele.
Claro.
Y usted dice, no, me voy a ver una vez por semana. ¿Cuánto dura la relación? Una semana. ¿Cuántas veces la vio? Una.
No.
Ah, usted fue a un congreso de radiología.
Sí. Ajá.
En Mar de Ajó, pongamos por
sí, sí. Sí, qué buen lugar para hacer un sí, congreso de sí. radiología.
Bueno, bueno. Y ahí conoce una radióloga.
Sí. Justo el corte de luz ahora en Mar bueno, de Ajó. Bueno, sí, pero bueno.
Sí. Y le gustó, bueno, empieza una relación.
Sí.
Usted tiene, el congreso dura 4 días. Esos 4 días tiene que agotar todas las posibilidades. No sé si me explico.
¿Por qué?
O le hago un dibujito.
¿Por bueno, qué?
Sí, tiene que agotar todas las posibilidades.
Después se pueden después, ver.
Sí, pero usted no sabe dónde vive ella, después no. se va a ir enterando.
Le pregunta.
Bueno, sí, no es después, no, eso viene después. Bueno, pero...
Muchas veces son casadas las radiólogas.
Ah, bueno. No, bueno, no, bueno sí, no,
yo conozco no, muchos casos de sí. radiólogas que son casadas.
Bueno, no, sí, pero ¿qué tiene que ver? Hay radiólogas solteras sí,
hay
también.
Solteras también señor,
y divorciadas también.
Yo tuve una relación con una radióloga, por eso le estoy diciendo.
¿Usted tuvo una relación con una radióloga?
Sí, sí.
Y era justo casada.
No, esta era soltera, pero no. Pero ella me dijo, me comentó que sí. había muchas radiólogas que sin embargo eran casadas.
Bueno, no, es una idea de la soledad.
Y ella incluso me dejó una foto, yo creí que era una foto, pero era una radiografía.
Claro, bueno,
sí. Y se toma y dice, para que no te olvides de mí.
No, qué feo. Que de todas
se ve las costillas.
Sí, se ve todo.
No, no.
Yo la tengo escondida, porque imagínense. No. Un día me enojé y le digo, mirá que... Subo la radiografía, la subo a las redes.
No, pero si no pasa nada.
¿Cómo quedás vos?
No.
Como una cualquiera.
No, si se ven las costillas, señor.
Se ven los huesos. Igual a mí me intimida un poco la radióloga.
Sí, sí.
A mí me intimida.
Sí, porque te mira y parece que te estuviera haciendo una
sí.
radiografía.
Sí, sí. Y le dice, no respires, no sí. respires.
Sí, a mí me decía cuando estábamos juntos,
sí.
no respires, respire, no, no respire,
¿y
respire,
¿y qué?
Hondo.
Pero, ¿qué? Lo manejaba como...
Sí.
Claro, eso sí.
Por favor.
Y bueno, pero yo, ese es lo que se marca. La,
antes
marca
de yacer conmigo de
sí.
situaciones de amor, me preguntaba, ¿tiene dentadura postiza?
No, pero
¿tiene alguna cadenita, alguna cosa plástica?
Bueno, pero... Bueno, toma precauciones, sí, porque vio que el oficio deja marcas en el temperamento
sí,
de
claro,
la persona,
claro.
de toda la personalidad. Es así. Y las radiólogas, bueno, ya sabemos cómo son, ¿no?
Sí.
Bueno.
Ya sabemos. Bueno.
No, somos
favor.
Gente grande, ¿no?
Bueno.
Bueno, pero son profesiones donde están
sí.
habituadas a trabajar con la desnudez.
Las profesiones son respetables.
Bueno. Sí, sí,
son
sí.
Son profesiones...
Desde incluso la del radiólogo.
Bueno, no,
hasta eso también.
No,
todo el tiempo
no
están con
nada.
Cuerpos desnudos y...
Ah,
sí. No, pero uno se va a hacer...
La radióloga está todo el tiempo... Sí. En contacto con
y sí.
gente desnuda, y la que no está desnuda, ella la ve.
Claro.
Porque bueno, termina sí. con los rayos X
claro.
y te ve todo.
Bueno, no sé si
ahí,
todo.
Con, sí, muy bien. Vestidito,
sí.
y la mina...
Sí, te ve el fémur.
Te sonríe como haciendo...
No. Pero escúcheme, ¿por qué a mí me hace desnudar si viene a hacerme una radiografía de dedo, del dedo índice?
¿Qué sí. dedo es?
Este.
Ah...
Y estoy completamente desnudo,
sí,
como
no,
verán.
No, pero
bueno,
es, por,
pero es bueno. el protocolo, señor.
Ese protocolo, por eso sí, le pusimos el
caso. Tiene que desnudar completamente.
Claro.
Pero ese
lo dice en el convenio que hicimos nosotros sí. aquí.
Le dimos bueno. el camisolín, que como usted verá, está cerrado por delante
sí.
y abierto por y atrás. Abierto por...
sí. Parece la plaza de estacionamiento sí, sí. de mi edificio.
Bueno, bueno.
Qué lindo que le queda, ¿eh?
Sí, bueno.
Le
queda bien.
No tiene... Y hay un solo modelo, ¿vio?
Sí, sí.
Que no puede elegir. Por ahí le queda corto.
Bueno, claro. pero por eso. Pero escúcheme, estamos en invierno. ¿Me entra un chiflete?
Sí. Justo por donde...
Y bueno, le pido por favor que apresure.
Claro.
Porque no... yo vine por el dedo. Me duele el dedo.
Sí.
Creo que tengo, no sé si un esguince...
¿Cómo va a tener una esguince en el dedo?
Hombre, fracturé. No, se esguinzan los dedos, se esguinzan.
No, señor, el tobillo se esguinza.
¿El tobillo nada más?
Sí, sí. Dese vuelta, a ver.
A ver, dese vuelta. A ver.
Pero si el dedo lo tengo en la mano, ¿a qué me voy a dar vuelta? No entiendo por qué. Si quiere doy
sí,
una
para mordida. Mí camisolín es un talle chico el que le dimos.
Sí, sí, sí.
Por eso le
pues queda,
le queda
abierto, no le sí, cierra.
Claro.
Pero esto es un camisolín.
Sí, parece un romano. Con
sí, parece. Ay,
hemos puesto donde se cambia la gente un cartelito que decía.
Sí.
lo abierto para atrás.
Bueno, sí, claro, sí, yo lo vi.
Ese. Gente se lo ponía al revés.
Sí, al revés.
No, quedaba abierto por adelante.
No, bueno, pero me parece un despropósito todo este tiempo de espera. Y yo vine para hacerme lo del dedo, nada más. Y estoy...
Sí, bueno, pero siéntese un rato.
Estoy hace una hora. Siente... ¿Cómo me voy a sentar ahí?
Siéntese ahí.
En los sillones de mimbre, que Dios mío. Pero no me voy a
levanta y se lleva el sillón puesto.
Sí, no, señor, bueno, estoy por favor. Hace una hora en la sala de espera.
Sí, bueno.
Le pido, por favor.
Bueno, extraordinario este informe, ¿eh?
Sí.
Extraordinario este informe.
Sí.
Yo creo que esta idea de los dueños de esta radio... de convertirla en una radio de servicio para sí. que todos tengamos una vida mejor.
Sí. Al fin sí, se dieron sí. cuenta. ¿No?
Está entrando finalmente.
Sí, sí.
Así que, señor Vístase,
bueno,
que vamos a hacer una breve pausa.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am. Una señal en la web.
AM 750. Una señal.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos, una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero modificar mi relación de pareja.
Ay, ¿cómo estás?
Opa.
Sí, quiero mejorarla en realidad.
Bueno, está bien.
Y acá hay un opúsculo acerca de pequeños detalles
sí.
que ciertamente contribuyen a fortalecer la relación de pareja.
El amor anida en los detalles.
Ahí está. El amor
sí.
Aníbal...
Anida. Ah, anida, no tiene que
anida
decir...
Anida Fernández. Dice, bueno, son consejos, ¿eh? Atención.
Vamos a
el primero es, nunca se vayan a la cama enojados.
Sí, eso es muy...
Ni con otros.
No, bueno, no. Pero ¿cómo hace cuando en el fragor de una pelea, que queda todo mal?
Claro.
Se lleva un tiempo la relación.
Lleva un tiempo. Yo creo que hay que dejar macerar, hay que irse. Sí.
Acá dice, aclaren los problemas antes de dormir. Bueno, sí. pero ahí es donde empiezan las peleas.
Claro.
Cuando
claro.
uno aclara los problemas.
Claro.
No, y después no se duerme más, tiene que empieza toda una charla.
Sí, sí,
y
no,
se hace la serie de la mañana.
Pasado.
No,
acordate,
no.
aquellos 500 pesos
es terrible
que
la
me pidió tu
cama.
Vieja no,
no
me lo devolvió más.
La cama, no, jamás
la cama echarla, es terrible. Uno
sí.
mirando para cada lado.
No.
Y haciéndose el interesante.
Sí, es sí. horrible.
Las peleas prolongadas, ¿qué tal? No llevan nunca a ningún lugar. Ah, qué sabia
sí.
definición. Y por lo general suceden por pequeñeces que se agrandan por sí solas, ajá,
sí.
sin ningún sentido.
Por eso
¿cómo pequeñeces? La encontré con otro.
No, bueno, eso no. sí, pero
¿qué
digo,
es esto?
Igual puede veces... ser, es un momento de crisis, bueno, después pasa, usted perdona la situación.
Para mí es mejor irse a dormir y después al otro día uno se olvida.
No, yo creo que también conviene irse.
¿Sí?
Sí.
Acá
sí.
dice, tengan contacto físico.
Sí.
No hablo, dice la tipa, que, de que hagan el amor todo el tiempo.
Es verdad esto, ¿eh?
No.
de repente agarrar de la mano.
Eso, que se den la mano, se abracen.
¿Pero sigue peleada o ya no está
peleada? No, ya está, está durante la pareja.
O al pasar por donde está el otro.
Un pechiconcito.
O el otro que tiene.
No, el otro, el de la pareja.
Ah, le hagan una caricia.
Una caricia.
Ah, te tocan así.
Sí, claro.
En la cintura.
Claro. High five. Bueno, pero ustedes, esas parejas,
sí.
Veo que van de la mano todo el tiempo por la calle.
A mí, la verdad que
no. Basta, a ver.
¿Por qué?
Dejen transitar.
Por favor, no sea mala onda.
Dejen transitar, señor.
Claro, están enamorados.
Van en babia.
Bueno.
Uno de la mano todo el tiempo. Uno
pues
no
se
puede
lo lleva delante del colectivo.
No quiero pasar con la bicicleta.
Dice, cenen juntos.
Sí.
Ah, sí.
Es un momento donde se puede hablar de lo del
claro.
día.
Muchas veces no pueden desayunar o almorzar por cuestiones de trabajo.
Claro.
Obligaciones.
U obligaciones.
Por ejemplo, el tipo trabaja de mozo.
Sí.
Y no pueden nunca, a la hora de no, ni cenar, ni almorzar, ni nada.
Bueno, pero, ¿y el mozo qué hace? ¿Cómo habla con su mujer?
Pues se lleva mal con la mujer.
Claro,
claro. No.
Sin embargo, la cena siempre es un buen momento para reunirse y hablar de cómo le fue.
Sí,
aunque ¿cómo a veces, le va a ir? Dice.
Pero se le va pésimo.
Mal, pésimo.
A veces la predisposición no es buena también, porque a la noche vienen de trabajar.
Claro, está cansado.
Los avatares de la vida moderna, ¿vio?
Sí. ¿Y entonces cuándo
habla? El viaje. No conseguí asiento, vine parado.
El tren, justo tren. Lo cortaron, tuve que venir el colectivo.
Salúdense con un beso, es otro.
Sí.
Bah. ¿Y sí, quién le va a saludar?
Sí,
¿con qué?
¿Le va a saludar con qué?
Sí, con la mano, así, a lo lejos, chao.
Sí, ¿qué tal, chao?
¿Qué hace, che?
Cuando lleguen de la calle,
sí.
Aunque se hayan ido por un par de horas nada más, dense un beso de bienvenida.
Sí, sí.
¿Qué tal?
Ahora, ahí, por ejemplo, en esa circunstancia, ¿vale el beso desmesuradamente apasionado?
No, para mí no.
Una cosa
así. Salí te dice. Salí encima.
No es un buen momento.
No.
¿Qué te crees que soy?
No, aparte puede ser raro también. ¿Qué pasa
claro,
que me
¿qué
besas
pasa,
así?
Vos?
Y bueno, porque
¿de dónde venís?
Te amo.
Fuiste al kiosco y venís y se te besa.
Con un ramo de flores y me besas así.
Te amo, Beatriz, te amo.
Sí, no me llamo Beatriz. Bueno, mándense mensajes. Hoy en día podemos estar conectados las 24 horas.
Sí.
Por eso no hay excusas para que de vez en cuando no se manden mensajes de amor por WhatsApp.
Claro.
Incluso ya debe haber frases hechas.
No, bueno.
Que uno no tiene que pensar, la agarra aprieta ahí, te amo cada vez más. Listo, está escrito.
Lo puede programar en los horarios también.
Claro, no, programar. Eso es terrible.
Y bueno, programa.
El teléfono mande solo.
Sí, a las 16:15 yo mando
un
corazón, sale un corazón todos los días.
Es lindo recibir este tipo de texto de vez en cuando, ¿verdad? No sé, bueno. No quieras cambiar a tu pareja o cambiar de pareja.
No, cambiar a su pareja. Porque, por ejemplo, usted está de novia.
Sí, claro.
Y su novio es el loco del Scalectric.
Ah, sí.
Colecciona autitos de
Scalectric. Usted lo conoció así.
Está todo el día.
Ya lo conoció.
Ahí en el Scalectric.
Sí. Está todo el día ahí y ahorra para comprarse
los autitos nuevos.
Los autitos.
O extender la pista.
Todo. Le dijeron que venden tramos muy buenos en Lavallol. Va a ir el sábado a la mañana, ya está pensando cómo va a ir.
Bueno, es su hobby, su pasión.
Tu pasión tengo que ser yo.
No, bueno claro. Ya me conociste con el Scalectric.
Claro.
Bueno, pero no tenés tiempo para mí. Cuando te venís a acostar, son las 2 de la mañana, y yo ya estoy dormida. Y vos venís ahí con el Scalectric, que estuviste acariciándole la pelusa al Scalectric.
No.
Bueno, pero lo que puede
no
hacer...
viste la copa que dejé en la... Salí campeón.
¿De Scalectric?
Sí, de la carrera que jugamos con el barrio.
¿Y dónde? En el barrio se hizo
la carrera. Sí, se hizo la carrera mini Monza.
Porque hay zonales de
Scalectric. Moncita.
Sí.
Hay zonales de Scalectric
sí.
también. Zona sur, zona norte, y después se enfrenta.
Yo tengo preparado uno que vio la felpa.
Sí.
Para que agarre bien contacto.
Sí.
Ah, yo se la peino la felpa toda la noche.
Sí, bueno, sí.
Antes de la carrera. Y cuando vamos, ¿sabés qué? Cómo agarra.
Pero no se le va en la curva, porque
en la curva se me iba.
Sí. Claro,
ahora
sigue derecho, estoy,
me entreno todo el día. Claro. Para frenar justo en la curva sin perder. Sin perder la velocidad.
Claro. Yo lo que le estoy poniendo es un pegamento de cemento de contacto, sí, a las gomas, para que vaya bien apretado en la pista. Claro.
Pero no la puede, por ahí no arranca.
Si antes se me salía mucho en medio de la pista.
Claro.
Sí, se me iba, tenía que ir a correrlo abajo de la mesa.
Claro, porque hay una recta larga y hay uno que
da la curva y seguía de largo.
¿No? Claro.
Porque yo soy muy temperamental para manejar.
Y las mujeres se... La mujer
aceleraba mucho.
Sí, aceleraba mucho.
Y el auto salía volando.
Las mujeres se enamoran de usted, sí, por la pista.
Sí, porque ahí van mucho, al club donde vamos, sí, nosotros, sí, a Moncita.
Sí.
Van muchas, se ponen en las curvas.
Sí, se sientan, hay sillas.
Y te miran. Empiezan a mirar. Ah. Yo a veces me distraía.
Sí, sí.
Algunas me clavaban los ojos y yo le sacaba la vista al auto.
Sí.
Cuando vos sacás la vista del auto, chau.
¿Chau qué?
Chau, está yéndose.
No, por favor.
Yo sabe lo que hacía, iba despacio, toda, y cuando llegaba a donde estaba la chica que a mí me gustaba sentada, con el pulsador, wing, 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 aceleraba. Para que se dé cuenta.
Y ella se toca en el corazón cuando vos le acelerás en vano, ¿viste?
Qué tristeza. Bueno,
no quieras cambiar a tu pareja. Dice, cada cual es como es.
Sí,
ya está, tienes razón.
Y
nadie cambia porque otra persona se lo pida, sino que más bien lo hace por decisión propia. Así que no me quieras cambiar.
Es la famosa frase de que te casaste con Sansón y le cortaste la barba.
Claro.
Y bueno.
¿Casaste conmigo por qué? Porque me viste... En Moncita me viste manejar el...
Claro, y ahora no
¿cómo
que
se llama el coso ese?
El autito de Scalectric.
No, digo el de Scalectric, pero viste, todo el día el Scalectric. Yo tengo, colecciono cactus.
Aguantatela, soy...
Y bueno,
me conociste,
Guillermo...
¿Sabés cómo te ponías cuando veía pasar el autito?
Sí, yo te aceleraba. Wing, wing,
wing, wing, te hacía igual. Ponía los ojos en blanco, los ojos para arriba.
Porque me bajaba la presión.
Ahora ¿qué crees que haga con el escalete?
¿Preferís que sea como tu hermano Guillermo, que se va todos los fines de semana a pescar? Y
claro,
no sabemos ni dónde
va a pescar.
No hables de mi familia.
Bueno.
¿Quiénes son las dos? Porque... Yo tengo dos novios.
Bueno.
Los dos de escalete. Qué mala suerte.
Otro consejo. Ríanse mucho.
Ah, sí.
Sí, fundamental.
Sí, yo le cuento siempre cuentos verdes a mi novia. Sí, resulta que había un tipo que se llamaba Pascual Angulo.
No, señor. De gracias, chistes. ¿Sabe
claro,
lo que hace?
Complicidades.
Complicidades, pero lo que hace muy bien y está cada vez más en desuso en las parejas son las cosquillas.
Hay que
hacer cosquillas, a ver, argentinos,
eso.
Si nos hacemos más cosquillas,
claro,
por favor.
¿Yo sabe qué hago también? Que me gusta mucho.
Sí.
La cama.
Sí.
Escupo para arriba.
Sí.
Y me tapo.
¡Qué lindo!
Por favor.
Así está su almohada. Así es como está su almohada.
Me tapo con la frazada. Es un chiste. Muy bueno.
Pero tiene que ser rápido, por favor.
Y después cuando estamos los dos tapados,
sí,
claro, ya
le hago cosquillas.
Bueno,
qué
está
lindo,
bien, señor. Bueno, si a su pareja le gusta, y si a su pareja le gusta, mire, sobre gustos, no hay nada escrito, como dice...
con mi pareja, dice aquí, que escribe.
Está muy bien reírse, sobre todo, por ejemplo, en las situaciones de románticas, cuando están intimando,
claro,
reírse de algo.
Ahí te empieza a reír, me acordé de un chiste, ¿cómo era? Y se resulta que había un tipo que se llamaba Pascual Angulo.
Pero no se rompe el ambiente erótico.
Pero complicidades, risas.
Complicidades, por ejemplo, asaltamos juntos un supermercado. Sí. Eso es complicidad.
Bueno, no, una complicidad de íntima.
Bueno, creo que acá dice, el tipo que redacta este informe cuenta una experiencia de él. Y dice, con mi pareja vivimos riendo.
Sí.
Y eso hace que la relación sea amena y muy divertida.
Claro.
No pasa un día en que no nos riamos por algo.
Claro.
Y es muy bueno.
Bueno, parecen de dos
payasos. Bueno, yo también, cuando cuando estamos en la cama y yo escupo para arriba y me tapo con...
Sí, sí, bueno, con, no me, a mí no me cobijas, parece muy gracioso.
Es muy gracioso. Va, yo me río, pero sí. Mi novia no.
Y bueno, no, sé qué le parece,
siempre con esa gracia estúpida.
Sí, sí, le cae el... imagínese.
Bueno, después, pero, pregúntale si necesita algo.
Sí.
O sea, cuando te tapas con la cobija, están los dos abajo, la que dice, ¿necesitas algo?
No, no, no en ese momento.
Durante el día.
Ah.
Entonces...
Cuando sale de compras, dice... Pregúntale a tu pareja si necesita algo.
Claro, por ejemplo, estás en la farmacia.
Claro. ¿Necesitas algo?
¿Necesitas algo?
Sí, tráeme, qué sé yo, un Bactrim.
Que bueno.
Es un jarabe para la tos que no se puede tomar.
Bueno.
¿Por qué no se puede tomar?
Porque tiene un gusto asqueroso, señor.
Y bueno, pero se lo tiene resultado.
Creo que no hay más Bactrim, lo prohibieron.
Todos los jarabes para la tos son malos. ¿Por qué? Porque la tos es sabia, o el cuerpo necesita toser.
El cuerpo necesita toser.
Sí.
¿Usted no, nunca vio que en el Teatro Colón, por ejemplo,
sí,
todo el mundo tose? Bueno, es por algo.
¿Por qué? Eso es una algo. Cosa. Empieza a toser bueno, uno y es una...
que les agarra a todos ganas ahí, justo en el momento que no se puede toser.
Bueno, bien.
Bueno, y está muy bien lo del buen humor, porque hay gente que se acostumbra a ser quejoso, y sobre todo en la casa.
¿Y de qué se queja?
Y la mujer le dice, pero estabas con los del escalete y te matabas de risa. Sí. Ahora viniste acá
a
quejarte.
¿Y de qué se queja?
Es que no va más esto, el laburo...
Está, parece mentira, tardé me 3 horas en volver,
sí,
el centro, los colectivos...
Después llego tarde a la carrera de escaléctrico, claro, todos los días.
Bueno, dice, otra cosa que puedes hacer para mejorar tu relación es despertar antes.
Sí.
¿Sabes cómo es? Si tienes la oportunidad, despierta a tu pareja un poco antes de que suene el despertador... para tener una sesión íntima.
Pero déjame dormir.
Déjame dormir.
Me tengo que levantar.
Me tengo que levantar. Recién, hace una hora, conseguí el sueño de haber venido. Salí de encima.
¿Qué te cuesta?
Salí de encima.
Son unos minutos.
Ahora se te ocurre, de la escaléctrica, que estás todo el día con el
escaléctrico.
Bueno, es uno de los detalles románticos que tu pareja no esperará y revive la llama del amor.
Sí.
No, yo creo que no estoy muy seguro.
Bueno, pero puede ser despertarse antes para preparar un desayuno sin que ella se dé cuenta.
Y la despertás con un desayuno.
Incluso con pan casero.
Leche, churro.
Pan recién horneado casero.
¿Y dónde lo
casero, lo haces vos?
En el horno.
En el horno.
Bueno, sí, pero...
Agua, sal.
Harina, agua y no sé qué más.
Y agua, y harina, y sal.
Y se me este pan, lo hice yo.
Sí.
Y me hice un masacote. ¿Qué es esto? Y la mira estaba durmiendo.
En crudo.
Con todos los pelos por acá, se levanta. Uy. La pasión se apaga con la rutina.
Sí.
Atención, ¿eh?
Cuando todos los días es igual.
Claro.
Matajuegos de rutina.
Al final no nos queda tiempo para disfrutar con nuestra pareja. Todo, pues, uno va con otras, ponerle o algo,
sí,
y, pero menos con la propia.
No, y la rutina.
Por eso hay que tratar de que todos los días sean distintos. Despertarse a distintas horas.
Sí.
Pero usted tiene un horario.
Volver a distintas horas, vestirse distinto.
No, señor, pero tiene...
Entrar con una maja.
Tiene un horario en el trabajo. Yo trabajo, por ejemplo, en la fotocopiadora del juzgado número 4.
Sí.
Acá en lo comercial.
Sí, ya me aburre todo.
Claro. Y mire, bueno, tengo esto para que me lo fotocopie.
No, señor. Nah. Fotocopio expediente. Hago fotocopio ahí, trabajo, hago de horario corrido. 8 horas de corrido, con un tubo fluorescente, 4 paredes.
Bueno,
haciendo
fotocopio.
¿Qué me está queriendo decir?
Bueno, no, lo que le estoy queriendo decir.
Trate que el resto de su vida sea distinta.
No, justamente, usted llega a su casa.
Claro.
Se cambia.
Se aparece con un pasamontaña, por ejemplo, por la ventana.
O disfrazado de Tarzán. Sí, le hace a su mujer.
Pero yo vengo cansado del
su
trabajo.
Su mujer está ahí con los chicos, todo roñoso, lavándole y salí acá.
No, y después tengo 3 horas de viaje hasta mi casa.
Bueno,
entonces, eso apaga la pasión. Dice, videos.
Cuidado con eso.
Aproveche y puede filmar usted un video.
Sí, pero cuidado con los límites de argumentales del video. Que no sean cosas que después uno se arrepienta que
claro,
la filmó.
Porque por ahí su mujer o alguien
claro,
lo sube a las redes.
Sí, o usted pierde el celular o se le cae. Que
claro,
y el que lo encuentra...
Cae en manos de un enemigo, ponele.
Bueno, señor.
Un enemigo político.
Sí.
Usted a lo mejor es concejal de los conservadores.
Y justo tiene el teléfono.
Justo se le cae el teléfono y lo agarra uno de los radicales.
Y bueno.
Y lo sube a las redes y usted aparece ahí.
Sí, sí.
Con su mujer.
Con un pasamontaña en la cara.
Con un pasamontaña, qué sé yo. O algo.
Y un pan recién horneado en la mano.
Bueno, si tiene el pasamontaña, quizá puede decir que no es usted.
Bueno.
Y ya.
A usted le gustan, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ustedes se encargan de filmar así un yo video erótico? Porque
sí, claro.
Nosotros con mi señora no tenemos quien lo filme.
No, somos profesionales. Ahora, de todas maneras, ahí con las redes sociales, muchos servicios de emprendedores.
No, yo lo que le recomendaría, si es una situación íntima que está usted y su mujer,
sí.
El uso de un trípode.
Bueno, ¿a qué se refiere?
No, pero
que ponga la cámara en un trípode,
pero,
y que filme solo.
Pero siempre tiene el mismo plano, siempre tiene el mismo plano.
No, mire, nosotros hemos tratado de muchas maneras. Poner la cámara fija y salimos corriendo.
Bueno, eso.
Y nos desnudamos y todo eso.
Sí, pero.
Pero es muy estático eso.
Es todo estático y a veces le filma en el fragor del amor.
Bueno,
nos corremos.
Usted se va de cuadro.
Se va corriendo la
cámara. Se ve un pie.
Un somier que se traslada solo.
¿Y qué queda? La imagen que se ve nada, la pared.
No se ve nada, la pared. Una porquería.
No, la otra es mantener el teléfono con una mano.
Claro, que todo así es horrible.
No, eso es horrible.
Así que necesitamos que alguien lo firme. Como no vamos a ir un amigo.
No, por supuesto.
Mire qué vergüenza.
No, sí.
Un amigo asistiendo a sus acrobacias.
Miren, yo hago videos de cumpleaños de 15, casamientos y lo que.
Bueno, esto sería un poco de lo de después del casamiento.
Bueno, por eso. Bueno, lo que tendría que
la continuación, la parte 2 del casamiento.
Sí, bueno, por eso. Sí.
Ahora, nosotros estamos preocupados porque la discreción es una cosa importante.
Sí. No, pero.
¿Cómo sabemos nosotros que usted firma el video? Y al otro día no lo encontramos en las redes.
Ah, no, yo cuando termino de editar el video, prendo fuego a todo el...
¿A qué va a prender fuego?
Los equipos de edición.
¿Cómo va a prender fuego, señor?
Prendo fuego, elimino todo el material.
A la sábana les puede prender fuego.
No, señor, se elimina todo el material.
Pero usted me lo dice a mí, en una de esas, ¿qué garantía tengo yo?
No, es absoluta garantía, le digo. Mire, es mi palabra...
Bueno,
¿qué le parece?
Porque para mí la palabra es lo único que tiene uno.
Sí, bueno, pero
cuando uno se va de este mundo...
Para mí no es suficiente.
Quiero decir cuando se muere, no cuando se va.
Sí, 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 sí.
Lo único que... tampoco le queda la palabra.
No.
Justamente lo primero que hace uno cuando se muere es callarse.
No, lo que le digo podemos hacer... veo que son una parejita. Hace mucho
tiempo. Lo que le quiero aclarar es que nosotros somos decentes...
Sí.
Por lo tanto, la mirada que usted tiene que tener sobre nosotros, no es que...
Bueno, me están llamando para un
periodista. No se le ocurra tratar de participar.
No.
Porque uno se cree que, porque uno es simpático, por ahí es permisivo, ¿no?
Y lo que quiero también aclarar es que, sobre todo con mi esposa, la mirada suya tiene que ser una mirada profesional.
Yo trabajo todo el desnudo...
Sí.
Lo trabajo artístico. Es el
¿Usted también se desnuda? Perdón.
No. El trabajo, tengo un asistente que me tiene...
No.
Bueno, sí.
Ya somos tres, demasiado. ¿Por qué no trae a sus amigos a mirar?
Bueno,
a todos, dígale que venga.
Esto no es un espectáculo.
¿Usted cree que es esto, el teatro?
Señor, pero tenemos que...
Pornográfico.
Tenemos que iluminar para que la imagen sea delicada. Hay que hacer una iluminación soft.
A mí me gusta, ya que estamos, que me alumbren desde abajo.
¿De abajo lo quiere usted?
Quede toda como una especie así, fantasmagórico.
Sí, bueno, podremos hacerlo eso, y le podemos poner un poco de color también. ¿Ustedes lo van a querer con argumento? Porque hacemos parodias de películas también, ¿eh?
¿Cómo parodia de película?
Claro, usted un clásico...
Los cañones de Navarone.
No, me parece un título.
Hay gente que pide, queremos reproducir la escena de tal película.
No, a mí me gusta muchísimo Notting Hill.
Ah, sí.
Bueno, entonces...
Con un libro. Yo puedo entrar leyendo un libro.
Claro, leyendo un libro, entra desnuda. ¿Usted es mujer?
Yo soy el varón.
Ah, usted claro. Es el señor.
Está, ¿cómo sí, por ahí no me ve bien porque estamos en penumbras. Sí, sí. A media luz, pero soy el varón.
Bueno, usted es un señor. Sí. Bueno, pero puede entrar su novia.
Sí.
¿Usted claro, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo le va?
Entra desnuda.
No, ya desnuda.
No, bueno, pero ¿qué se cree?
Usted entra directamente ahí a la... No.
¿Cómo va a entrar desnuda?
Va a entrar desnuda. ¿Qué clase de documentales hace usted?
Pero bueno, dice... Sí,
no es así. Nunca vi una película pornográfica, claro. Nunca aparecen desnudas.
Claro,
pero entra con...
Ella vestida. Puede estar sentada leyendo un libro, claro. Completamente vestida, y entro yo también completamente vestido, y el argumento de repente nos lleva a una intimidad.
Claro, le dice, ¿qué estás leyendo, claro. Mi amor?
Dice, la memoria de una princesa rusa.
Claro.
Sí.
Claro. Y ahí empieza.
Y me está viniendo una gana de hablar ruso.
La descripción empieza.
Sí.
Ella se sacó las ropas y mientras lee...
Voy a dramatizar lo que está leyendo.
Ah, muy bien.
Y entonces ella va leyendo párrafos y yo hago lo que va diciendo.
Claro. ¿Y qué más dice?
Dice muchas cosas. Era la mejor y la peor de todas las épocas.
Bueno, en un momento determinado, yo me acerco a ella, le cierro el libro, ella pone un señalador.
Claro. Eso sí. Pongo incluso el dedo como señalador.
Qué bien que habla.
Mire qué bueno. Y él me empieza a hacer el amor.
Sí.
Y yo, siempre con el dedo en el libro.
No.
Y entonces la cámara puede ir al dedo.
Claro, sí. Cierra ahí.
Y en una de ellas se ve que se mueve mucho el libro y que el dedo se sale.
Sí.
Ah.
Y que
ya todo el mundo se imagina lo que
claro,
pasó.
Claro, lo que pasó.
Qué maravilla. Eso. Sí, es la verdad que tiene una carga erótica. Y artística, la
verdad. O si no, lo que podemos poner, no tenemos una estufa de leños, pero tenemos una estufa de común, eléctrica.
Sí.
La cámara puede ir hacia la estufa eléctrica, que quiere decir...
Un caloventor.
El calor
directamente y
claro,
corta
claro,
ahí.
Como que la situación...
Pero no larga llama el caloventor, no se ve lo cálido. No.
¿Lo qué?
El caloventor como imagen...
Es como
no
un ventilador, pero...
Claro, no es...
¿Y no es qué le bueno. parece una espiral?
No, tampoco, sí. Señor.
No, ahí sabe lo que puede
¿podemos
hacer.
Podemos simular, yo puedo contar de otra película.
Claro, edita la película, ahí puede poner, por ejemplo, un cohete que despega.
Ah, claro. Sí. Sí, sí, sí.
Y después vamos al plano final que es...
Estamos los dos leyendo en la cama.
Claro.
Tapados.
O una licuadora.
¿Por qué una licuadora?
Porque hace ruido, mucho
claro,
ruido.
Claro, sí, no
y sé. Como que se mezclan los componentes.
Se mezclan los componentes.
Claro.
Sí.
Es una metáfora muy... Bueno, discúlpeme, pero no tenemos más tiempo.
Bueno, entonces hay que hacer una pausa.
Vamos a hacer una pausa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame una mascota exótica.
Claro, no un perro.
No un perro. No, estoy harto explico. De los perros, claro. Mamá.
Bueno, pero...
Quiero una mascota...
Pero es aburreme de malcriado, se aburre de malcriado.
No, bueno.
Quiere todo, le da todo.
Quiere llamar la atención. Todos tienen perro, quiere tener otra mascota.
Bueno, claro, pues todos tienen perro.
Pero le vamos a dar todos los gustos. Al nene se pasaría un caprichoso.
No me importa.
Un caprichoso.
No me importa si soy caprichoso. Quiero una mascota, quiero. Una, pero exótica tiene que ser.
Bueno, no importa. Vos ya tenés tres perros. ¿Para qué querés ahora otra claro. mascota?
Para que se la coman los perros. Bueno, acá ha llegado Opúsculo, donde hay un montón de ofertas de mascotas.
Bueno, bueno,
de mascotas exóticas, muy exóticas. El primero es el pez payaso.
Ah, es
sí.
Aparte lo que hace reír a un nene,
el pez payaso. El pez payaso.
Lo que entretiene a un nene, un pez payaso en la pecera, no tiene nombre.
Sí, hace lo mismo que cualquier pez, que una.
Sí, está, no, viene, camina así.
¿Dónde está? No.
¿Usted cree que yo soy un payaso?
Rosita, ¿qué querés? Prepárame los ravioles.
Bueno. A lo mejor no es tan exótico como otros.
Sí. Porque es el, ¿sabe qué? Es de la película Nemo.
Sí, hay muchos lugares, está ya en las peceras, ¿no? Pero son peces que no requieren grandes cuidados. Usted lo tira al agua y ya está.
No, pero ojo
no,
que es
no.
ojo que es un pez de mar, de agua salada.
Sí, y él es un poco de celusal. Ahí a la pecera
es difícil
listo, señor.
Eso, entonces, sí, sí. De criar.
Ahora, cuidado, que...
No hay que pasarse con la sal en el agua porque...
Ah,
no,
claro, el perro después le agarra alta presión. Sí. Al perro no, al pez.
Al perro ni le puede.
Al perro no lo ponga en la pecera, señora. No. Señora, bueno... quiero decir que estos peces son capturados ilegalmente,
sí.
Así que usted tiene que tratar con delincuentes.
Ah, bueno, se lo
por ahí le venden un pez payaso y encima la asaltan.
Bueno, no sé si la asaltan, pero es verdad que está en Australia el pez payaso.
Está, él se mueve, va nadando. Y...
No, pero más o menos.
Por ahí está en Australia, por ahí después se va.
Porque en la película yo vi que sale en Sydney.
¿Sale qué? ¿En Australia? Claro. No, está en muchos lugares.
Pero no está en el río Paraná, por ejemplo.
No.
Bueno, señor,
no. Si no, no sería exótico.
Claro. Es de aguas...
De agua, y si el Paraná no tiene agua salada.
Tampoco.
Salvo cuando pasa frente ahí a la fábrica esta, Dos Anclas.
Sí.
Bueno... ¿No le gusta el pez payaso? Hormigas.
No me gustan los peces.
Hormigas.
Pero no es mascota.
No es mascota, sin embargo. Dice.
Sí.
Es maravilloso ver las hormigas cómo trabajan y lo organizadas
ahí
que son.
Ahí está.
Hay hormigueros.
Hay una cierta fascinación para algunos, ¿no?
Sí.
Por las hormigas. Estos pequeños insectos,
sí.
que serán una cosa así, ¿no?
Sí.
Inofensivos. ¿Cómo no? Te agarra la marabunta, te deja los huesos.
Bueno, ¿no? Pero sí.
Que no requieren mucho esfuerzo por mantener. Claro, ellas se encargan de todo.
Ellas, usted le pone arriba de todo hojas, flores.
No, no le pone eso, le pone un algodón con azúcar y agua.
Nada más. Chao.
¿Y chao qué?
Estoy saludando.
No, ¿verdad? Señor, estamos con esto. Porque vio que venden hormigueros artificiales.
Bueno, por eso. Ahí
claro, es una pecera y ahí se arma lo que se llama granja de hormigas.
Claro. Y usted ve, porque es todo transparente.
Claro.
Y entre ellas tienen roles. Hay algunas que son soldados.
Claro, pues si usted la tiene en el fondo,
sí.
en un hormiguero,
sí.
ya no la ve usted.
No
las
ve.
Ve nada más que el agujero.
No.
Ahora, en el fondo usted las mata, las hormigas. Le echa Camani.
Sí.
Y las liquida.
Pero, ahí...
pero adentro tiene una granja de hormigas
claro.
y las alimenta. ¿A qué estamos jugando?
Bueno, las alimenta y en general el juego viene con la reina
sí,
que vio que las sirven, vamos a decirlo así.
¿Qué? ¿Cómo?
Y... Las surten.
No, señor. Las sirven los machos.
Bueno, ese programa se cree que
bueno, pero es así.
¿Cómo?
Es la naturaleza, señor.
La naturaleza.
Y eso lo ve el nene. El nene está viendo todo el día eso.
Todo es naturaleza, señor.
Bueno,
sí. Claro, le voy a comprar eso a mi hijo.
Sí, toda la noche mirando cómo la sirve.
Prefiero el pez payaso. Además, no son uno. Son varios, ¿no?
Bueno, sí, pero es...
Bueno,
sí, pero es distinto.
Pero eso es una degeneración, sí, señor.
Es distinto a nosotros.
Qué divertido, papá, dice, mirá. No, mirá, vos que me decís que...
Con el tiempo va a ver que ponen huevos, todos los huevos,
sí.
y surgen muchísimas hormigas.
No me digas.
Entonces ahí se empieza...
¿De cada huevo sale una hormiga?
Sí.
Yo, si fuera la naturaleza, de un huevo solo se sale, hago salir 30, 40.
No, pero son muchos. Sino... Son muchos huevecillos.
Sí. ¿Y cuánto? ¿Un millón?
No, no, un millón no, serán 1.200.
¡Oh! Sí. 1.200 huevos.
Pero tengo entendido que los
machos... Esas son gallinas.
Los machos tienen que pollarlos o algo así.
No, no. ¿Cómo va a empollar un macho usted?
No sé.
Que le llevo una
no traducción. Señor. Yo no soy hormiga.
Una traducción. De huevo. Una traducción española. Que empolla los huevos.
Bien.
Bien. No, bien. Señor.
Están ahí abandonados.
Prosperan de otra manera. Prosperan de otra manera. Es distinto, es todo bueno, distinto. Bueno. Porque de 1.200 por ahí le nacen 100 y es un éxito.
Claro. Sí, sí, ha sido un éxito.
Y lo demás.
Y... Mueren, dice, son claro. Mucho menos peligrosas que las arañas.
Sí.
Y eso que son más que las arañas.
Sí. Sí. Pero la araña no es peligrosa.
Sí, es peligrosa. Usted ¿cuál? Tiene una araña.
La gata peluda.
No, la gata peluda no. La tarántula. La gata peluda es un... también puede ser.
Es otro bicho.
Sí. Es, la gata peluda es esa del cantito del cura.
Sí.
Sí. No, pero veo que hay arañas peludas. Me la confundí porque hay...
Ah, araña peluda.
Hay arañas peludas.
Bueno, pero la araña se le escapa de la pecera. No, estamos poniendo todo en la pecera.
El susto que le puede dar una araña.
El susto que le da. Usted le camina por la calle una araña que pesa 100 gramos.
Bueno, señor. Igual la araña, y cuando hablo de la araña, hablo de toda la especie de arácnida.
Sí.
Y no tiene problemas con nosotros. Con los humanos.
¿Con nosotros quiénes son ustedes?
Los humanos.
Los peronistas.
No, señor, somos los humanos nosotros. Ah. La araña, ella hace su juego, no tiene problema. Ella los tiene...
Es más, el problema lo tiene el humano con ella.
Claro, y ella tiene problema con los insectos. Ella tiene los ojos en el insecto.
Sí, al insecto lo vuelve loco.
Y bueno...
Y está bueno tener una araña en la casa porque le come todos los otros insectos.
Claro, señor.
La rata, la...
bueno,
todos
los mosquitos.
Los mosquitos, las lagartijas, todo.
Lagartija no es insecto.
¿Ah, no?
Tiene cuatro patas la lagartija.
Ah, bueno, qué sé yo. La rata sí.
No, la rata tampoco. Ah. Tiene cuatro. Tiene que tener seis para ser insecto y ocho
por
para
ejemplo,
ser araña.
Por ejemplo, un pulpo.
Bueno.
ocho. Y otra, sin embargo, no es araña.
Si no le gusta eso, aquí tiene las iguanas.
Iguanas sí, se están
iguana.
De moda. Hay algunas que son albinas.
Sí.
De color blanco.
Y pero otras veo, que no. No, que mayoría no.
Veo que impresionante que cuando la acaricia está fría. ¿Usted se da cuenta que está fría?
Se habrá muerto.
No, señor. Porque son así de sangre fría.
Sí, son, mantienen siempre la tranquilidad.
Sí.
Vos, por ejemplo, te peleas con tu mujer delante de la iguana y la iguana ahí.
No,
sangre fría. Si sacás un cuchillo, qué sé yo.
No, señor.
Y la iguana. Ahí tiene la sangre fría.
No.
Entra un ladrón, te asalta. Sí. La iguana.
No, señor, es sangre fría porque es fría la sangre.
Claro,
¿no?
Claro.
Que no tiene temperatura. Usted le pone un termómetro.
Y paradójicamente.
¿Para qué le voy a poner un termómetro
bueno,
a la iguana?
Bueno, pero.
Después lo tengo que usar yo. No. ¿Dónde aparte, se lo pongo?
No.
Aparte, ¿dónde viene el médico?
Ojo, que tampoco a la iguana le gusta, ¿eh?
Y me imagino que no.
Bueno. No, o sea, hay iguanas o iguanas.
Tengo un termómetro de este tamaño.
No, no. La tiene que agarrarla por toda la casa. Por toda la
casa. Cuando la iguana ve que se agarra el termómetro, sale a galope.
Sale escupiendo mercurio la iguana. Dice, ¿dónde está el termómetro que no lo encuentro? La última vez lo tenía la iguana.
Dice, son reptiles, dóciles,
no
se integran perfectamente en un hogar, sin problema de convivencia, no como algunos.
Claro, bueno, sí.
Claro. Se acercarán a ti, son indiferentes, pero se acercan a ti porque les gusta el calor. El calor que desprendes, claro, especialmente si eres caliente.
No, porque bueno, las iguanas vienen del trópico,
claro.
Países muy cálidos.
Y también cuando le vas a dar de comer, ¿sí? Okay. Eso ya no me gustó, porque está por interés está con uno.
Sí.
¿No?
Bueno, las mascotas son así, son seres a los que usted le pone nombre y que están con usted para comer.
Bueno, el erizo.
¿El qué?
Erizo.
Erizo, sí. Aunque parezca broma, estos pequeños mamíferos,
sí.
¿Es mamífero el erizo?
Menos el erizo de mar.
Claro.
Estos pequeños mamíferos que se alimentan de insectos son una de estas especies exóticas que uno se sorprenderá de ver en su hogar.
Sí, sí. Sobre todo cuando duermen, se hacen una pelota toda de...
Sí,
de
parece una bola, realmente.
Sí, lo para...
Incluso la puede lo puede tratar como si fuera una bola.
¿Y no, hace? ¿Y cómo lo trata como una bola?
Y lo hace rodar. Por ejemplo, pone unos bolos parados allá en el fondo.
Con el erizo.
Le tira con el erizo.
Que pincha todo, vio.
Ah, tiene pinchos, ¿no?
Claro, tiene pinchos.
Cuidado, no lo ponga en la cama, entonces. Porque después se levanta todo lleno de moretón.
No, pero sirve para... ¿sabe para qué? Para sacar las pelotitas...
De los trajes.
No, claro, de los trajes. Claro.
¿Cómo lo vas a someter a eso?
Y sí, se lo pasa por
le pasa
el pullover.
El erizo por el pullover sí. Y le queda fenómeno.
Le queda todo lisito.
Le saca toda la caspa, todo. Dice, es muy dócil y bondadoso. ¡Bondadoso!
Y bueno...
¿Cómo puede la bondad...
Percibirse
la bondad de un erizo,
tiene,
¿no?
Cara de bueno.
Bueno, habrá que hacer una casa a su medida.
Sí.
Sí.
Una especie de pucha. Sí.
Un iglú. Claro. Porque es redondo.
Mejor que no salga de allí, dice, porque es un animal más bien torpe y puede lastimarse con los cables. ¿Con qué cables?
¿Pero qué? No sé, trabaja en el menor, usted tiene un erizo.
Claro, por eso podría haber sido el apagón del otro día.
Sí, puede ser.
Por los erizos.
Un erizo.
Bueno, otro, no me gustó tanto el erizo, aunque tener un animal como una bola...
A mí hasta ahora me gustó la iguana.
Sí, sí.
Bueno.
La mofeta.
¿Qué es eso?
No lo sé. Y ya sabemos la fama que tiene este animal.
Si no lo conocemos, no sabemos ni qué es.
Ya el nombre da para la cargada, ¿no?
No tiene fama, parece de tener mal olor, porque es una especie de zorrino.
Ah.
Pero acá dice que la fetidez es un arma, y si está tranquila la mofeta y bien domesticada, no larga mal olor. El mal olor lo larga cuando está asustada o algo...
Como para, claro, para
espantar al depredador.
Viene un depredador y con ese mal olor se cree que está podrida. Que,
claro. Sí, claro. Dice, no me la voy a comer porque está podrida. Dice, dice el depredador.
No llega. Ahora,
si usted tiene un depredador también como mascota, va a estar todo el tiempo la mofeta, la defensiva, que es lo peor que puede haber.
Claro, sí. Le larga el olor, el depredador no hace nada. Y la iguana mira impávida, con sangre fría.
Hay que cortarle las uñas, cuidado. Y son muy cariñosas y fieles como un perro.
Ah, qué bien.
Ah, sí, sí. Hay que cortarle las uñas y peinarlo. Hay que peinar la mofeta.
Sí,
es un dicho muy... El cerdo vietnamita.
Bueno,
ese es un insulto para mí. ¿Cómo dice el cerdo vietnamita?
No.
Sucia rata.
No, señor.
No, señor.
Es una especie de... Es como el...
Es un chancho. Es un chancho, señor. Que nació en Vietnam.
Sí. No, pero...
¿Usted cree en la nacionalidad de los animales?
Bueno, pero este sí porque es rosadito.
Es rosadito, como si fuera un ser humano, tiene la piel rosada.
No, depende, un ser humano de los que conoce usted, que conozco yo.
Así como Rolón.
Sí. Y es el chiquito, aparece en varias películas, muchas películas.
Rolón, sí.
No, el cerdo vietnamita, señor. Es como Peppa Pig, el coso del personaje de los chicos.
Y creo que no crece como un cerdo a nivel...
Claro.
Sin embargo, puede ser peligroso, porque dice, estos simpáticos animales son muy codiciados por un sector de la población, y cada vez más podemos ver pasear por las calles estos chanchos.
Sí.
Pero hay que denunciar que muchos de estos animales terminan abandonados por sus dueños.
¿Por qué?
Porque crecen mucho, y pueden llegar a pesar de 50 a 100 kilos. Al final... Pese a la mascota que mi marido, y lo saca, un chancho de 100 kilos, imagínate.
¿Sabe lo que
recibí
come?
Gente
ahora,
a la noche,
más de uno debe
recibir. Gente a la noche te viene a visitar, dice...
aparece.
Ah, bueno, voy a saludar a su marido, ¿no? Dice. Es un cerdo vietnamita, su marido.
No sabía que era de Vietnam.
Sí. Bueno, parece que George Clooney tenía un chancho de esto.
Ah, mire qué bien. Bueno,
pero el peligro es que no es económico mantenerlo. No,
pero George Clooney tiene plata para pagar cuántos chanchos vietnamitas.
Cuántos chanchos que quiera.
Me parece que también es muy difícil enseñarle hábitos. El chancho más bien.
¿Pero dónde lo tiene a este chancho? Lo tiene que tener en la posiga, señor.
Pero hace lo que quiere.
El chiquero.
El chancho no aprende nada. Por ejemplo, ir al baño.
Claro, bueno, pero...
Pero si usted lo tiene en el chiquero, ya con toda...
No, pero no es un chiquero, un parque.
Claro. ¿Qué parque? ¿Un chancho o el chiquero?
No, no tiene un parque. Vio que hay, bueno, hay una figura de la política que tiene un chancho de mascota. Una chancha.
La gallina en su corral, en su chiquero el chancho.
Claro, bueno, pero ese es el chancho para la cría.
Claro, pero esos son chanchos ya domésticos, no tienen chiquero. Y pueden vivir en un departamento.
¿En un departamento?
Sí, sí.
¿En un departamento?
En un departamento, el chanchito
este. No, no está, usted lo tiene que ocupar.
En un departamento del barrio norte.
No. Sí. Si usted no tiene un chancho en un departamento, el consorcio se lo va a sacar. Lo tiene que tener clandestinamente. Porque le van a convocar una reunión de consorcio y van a decir...
Bueno, y el último es el capibari.
¿Qué es?
¿El capibari, eh?
Sí, puede ser
el capibari. Es el nombre...
¿Qué es el capibari?
No, bueno. El capibara. Capibari es una marcha. Es una marcha de desfile. No.
¿Y qué es capibara?
Capibara.
¿No? Capibara.
¿Qué para bicho es ese?
Es el nombre de una batalla, seguramente. Bueno,
no, pero el bicho.
El bicho es una especie de carpincho. Ah. Es un roedor... Y es el roedor viviente de mayor tamaño y peso del mundo.
Pero yo no quiero eso, señor, no lo quiero.
Sí. Oh, señor. No lo agarré al chancho.
Parece.
¿Este cuánto pesa? No dice cuánto pesa.
Además, ¿sabe
65
qué?
Kilos.
No, parece.
Con el freno y la montura.
Sí. ¿Sabe que los roedores, además, entre ellos se llaman?
¿Cómo se llaman?
Claro, si le aparece ese roedor mascota.
Claro.
Y llama...
Sí, a las ratas.
A las ratas, a los roedores cercanos.
¿En serio?
Y le viene que tiene al chancho ahí...
No, lo llaman así. ¿Vio que cómo hacen las ratas que hacen...?
Uy, qué bien que le sale. No haga así porque van a venir todas las ratas que tengo en la cocina.
Salen así.
Bueno, dice, puede... Cuidado, cabe destacar que es una especie muy amigable, sin embargo.
Ah.
Se lleva bien con otros animales, como los perros y los gatos.
¿Ah, sí? Qué raro.
Es agresivo. No pueden estar muy lejos del agua.
Claro, claro.
Porque constantemente se están bañando. Tiene que meterlo ahí usted en un bañagua.
O le pone una pileta de lona.
En la Peropincho.
Sí.
Lo mete al capibara. Y por ahí viene una amiga a bañarse, sí. Se encuentra con un roedor de 65 kilos,
sí.
La ve el grito que pega. Bueno, se recomienda el disponer de una piscina o estanque adecuado para el capibara. Son de clima tropical, en invierno hay que climatizar la piscina.
Ah, sí, sí, lo así. Que falta. Si claro. Tengo la pileta, el jacuzzi, tengo el capibara.
Sí, me meto en el jacuzzi al capibara, sí. Y me voy a bañar y me meto ahí con él. Bueno, me encantó todo.
Bueno, muy lindo. ¿Eh? Yo igual me quedo con la iguana, como sí. Exótico.
Yo prefiero un gato, un perro.
No, señor.
Algo
no.
Más sencillo, la verdad.
Cuidado. Fuera.
Bueno, tampoco para patearlo así.
Lo malo del chancho vietnamita sí, es que faldero.
Sí,
y se te sube encima, pesa 100 kilos.
Sí.
¡Fuera!
Y es cargoso, además.
¡Fuera, perro!
Es cargoso.
¡Fuera!
Pausa, por favor.
Nos resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos. Somos tu radio. Y estamos en una misma sintonía. AM750. Una señal.
Podés tener una idea redonda, o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Súmate a la señal que más creció en audiencia.
quédate en las 7:50.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
750. Una señal.
Bueno, si quiere lo llama el maestro que está tomando frío afuera. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganser. Y acompañen esa voz a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre es Manuel Moreira. El señor Martín Cato Dolina y su abosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale.
Muy bien, maestro, hay muchos pedidos de tema de los Beatles.
¿Cuántos? ¿De cuántos estamos hablando?
Muchos.
Tengo 4 pedidos de tema de los Beatles.
Nunca hubo tantos.
Bueno, ahí hay 4.
Vamos a hacer toda la discografía de los Beatles.
Muy bien. Vamos.
1, 2, 3, 4.
We Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you enjoy the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. It's only for his time to go. Sergeant Pepper's Lonely, 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 I'm confound. We'd like to take you once again. Sergeant Pepper's one and only, lonely as a band. He's very, very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely,
nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can say that can't be saved. Nothing you can do but you can learn how to be in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love is all you need.
Maestro, aquí algo pregunta, ¿cuál es Esquina Porteña? ¿Puede ser así?
El otro día pidieron y yo canté un pedacito muy pequeño.
¿Cuál
hoy
es?
Estoy mucho peor que el otro día, pero si usted
otro
quiere,
pedacito, si no
podremos o cantarlo. tiene una canción suave, pero a veces no se puede. Vamos a ver. Esquina de barrio porteño, te pintan los muros la luna y el sol. Te llueven las lluvias de invierno en las acuarelas de tu evocación. 20 lunas conocen mi herida y 100 callecitas nos vieron pasar. Se juntaron tu vida y mi vida, tómate la senda que no vuelve más. Callejón de la vida mansa, dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calles dice que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecita sombreada de poesía, nos vieron ir un día, felices los dos. Compañera del día, estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios. Los vientos conocen mi pena, las sombras me dicen que ella se marchó. Y escribo en las noches serenas, encuentro su nombre como una obsesión. Callecitas de barrio porteño con muros pintados de luna y de sol, que al llorar con tu lluvia de invierno dejas el paisaje de mi vocación. Callejón de la vida mansa, dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calla si sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, por eso la buscaré. Callecitas sombreadas de poesía, nos vieron ir un día, felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios.
Qué hermoso, maestro. Qué lindo.
Bueno, al tío le piden simpatía por el demonio. Bueno, los Rolling Stones.
¿Tiene la ¿Puede tocar la maraca?
Tengo la maraca aquí.
Muy bien. Dale. ¿La puede tocar?
I'm a man of wealth and grace. I've been around for a long, long year. So many minds fall away. My world's crowned with Jesus Christ. I just moment I'm down and pain. Made them sure that my life. Why she still until he's Thank you.
Señores, llegó el momento de los instrumentos de viento en este programa. La trompeta de Gillespie asoma a este escenario.
Bien. Había pedido días de vino y rosa el otro día y hicimos...
Sí, Misty. Pero no quiso hacerla.
Bueno, pues hicimos Misty y ahora hacemos días de vino y rosa.
Sí, pero estamos sí, atrasados.
Fa mayor.
Bueno. Fa mayor. Bueno, yo después me voy a... Bueno, dale.
Hoy en el auditorio Caras y Caretas
está el indio, está el indio. Vamos a hacer jijiji.
¿Cuál?
Jijiji. ¿Va?
Dale.
¿Qué?
¿Pandereta? ¿Tiene
sí, pandereta, algo? ¿Pandereta? ¿Quiere tocar algo?
Hay pandereta, sí.
Bueno,
rápido. Dale. ¡Auto feliz!
Este fin de largo, de blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se me ha distinguido. La noche de cristal que se hace nicos, no lo olvides. Enderezo y vino a tu suerte. No lo soñé, yeah. Y se ofreció mejor que nunca. No mires por tu amor y no prendas la luz. La imagen que desfiguró.
Seven.
trío sin nombre.
¿Con qué nos vamos a ir, Guille?
Los Santos vienen marchando, ¿qué le parece?
Bien,
ah, muy bien. Más o menos.
Súper rápida.
Bueno, tiene que ser muy rápida, ¿eh?
Muy rápida.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Una señal.
Thank you.